Bueno, gracias a Dios por el privilegio de una vez más poder estar aquí alabando al Señor y glorificándole y compartiendo su palabra. Estar aquí es una gran emoción, es extremo el sentimiento cuando uno está aquí arriba y sobre todo la gran responsabilidad y los nervios de acero que debe tener uno cuando esté. Le invito a que un día venga para acá y también exponga la palabra del Señor con esa responsabilidad y gracia que solo el Señor puede dar. Hemos estado hablando en el libro de Hechos acerca de los hechos de los apóstoles, pero verdaderamente son los hechos del Espíritu Santo reflejado a través de los apóstoles. ¿Cuál es la obra que ha estado haciendo el Espíritu Santo a través de ellos, de los 11 apóstoles? Y hemos visto a través de todo este viaje en Hechos 1 hasta el 13, que hemos estado hablando, cómo Dios ha hecho un plan perfecto, cómo Dios ha mostrado a cada uno de los apóstoles su plan grande, perfecto, sin error, y cómo cada uno de ellos, de esos apóstoles, Dios se ha identificado o ha puesto el carácter de él en cada uno de ellos. Y quiero mostrarles, nombré al título del mensaje del día de hoy, La perfecta obra redentora de Dios, como un subtítulo le puse, y será llena la tierra de su gloria. Iglesia Bíblica Gracia Soberana, nuestra misión, existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde Corregidora hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra misión como iglesia y no es nada diferente a la misión que les dio el Señor cuando subió al cielo a los discípulos. Y antes de empezar, quiero que oremos y pongamos en las manos del Señor este mensaje, que sea Él hablando. Yo soy totalmente incompetente para hacerlo, pero el Señor es quien puede hacerlo en competencia para su honra y su gloria. Padre, te damos gracias esta tarde que nos das. Gracias por tu palabra, Señor, porque de ella podemos aprender quién eres, cómo te reflejas, el mensaje perfecto, directo tuyo hacia nuestras vidas y cómo tú estás trabajando, Señor. Cómo estás tú haciendo tu obra redentora perfecta día a día, Señor, noche a noche. Tú no descansas, no te cansas, no dejas de trabajar. Y te doy gracias, Señor, porque nos has mostrado cuál ha sido tu obra a través del tiempo, a través hasta el día de hoy, y cómo, Señor, tú nos estás mostrando qué debemos hacer para continuar con ella. Tú nos has dado esa oportunidad, nos has invitado, nos has llamado a participar junto contigo en tu obra, Señor. Nos has capacitado, nos has dado ese poder tuyo, Señor, para hacerlo. Y, Señor, enséñanos a ser obedientes. Ayúdanos el día de hoy a saber cómo tú has obrado grandemente a través de estas personas, de esos apóstoles, de Pablo y Bernabé, en el primer viaje misionero que tú les has puesto. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y antes de empezar, quiero mostrarles poquito este pequeño mapa y dar un pequeño recorrido a lo que hemos estado estudiando. Se ve poquito difuso, pero bueno. Ese es el mapa y vamos a ver lo que es el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Han estado hablando los pastores anteriormente acerca de este viaje. El Espíritu Santo, en el capítulo 13, habla a la congregación que está en Antioquía y les dice: apartadme a Pablo y Bernabé para la obra que les tengo. Entonces, Pablo y Bernabé reciben instrucción del Espíritu Santo y estaban aquí en Antioquía y pasan a Seleucia, y de Seleucia pasan a Salamanía. ¿Recuerdan esto? Sí, ¿verdad? Ok, esa es la parte de Chipre. Bernabé, si me recuerdan, Bernabé era un chipriota. Estuvo en la iglesia, aparece cuando la iglesia tenía un mismo sentir, un mismo parecer, y todos vendían sus propiedades y daban todo lo que tenían, y la iglesia crecía y tenía un mismo sentir en el Señor, y se ayudaban los unos a los otros. Y ahí vemos a Bernabé, el chipriota, una persona que consolaba a los demás, tenía ese don de consolar a los demás. Bueno, y sale junto con él Pablo o Saulo. Llegan a Salamanía, a esta parte de aquí. Y luego pasan a Pafos. Y recuerden que en Pafos se topan con una persona. ¿Recuerdan? Que llegan a las sinagogas y empiezan a hablar del Señor, Pablo y Bernabé, y luego se topan con una persona que decía que sabía mucho y tenía hasta un nombre como Jesús, Valjesús, ¿recuerdan? Y esa persona tenía un espíritu que no era del Señor, y Pablo lo reprende en el nombre del Señor y cae ciego temporalmente, ¿recuerdan? Ok. Y luego después de ahí, ellos salen por Pafos y llegan a Perge. Llegan obviamente en barco, llegan a la parte de Perge, y en Perge pasa algo muy interesante. Llega Pablo Bernabé y de repente aparece Juan Marcos, primo de Bernabé, y les dice, pues yo iba como ayudante, pero ahí nos vemos. Y les hace adiós y se va y se regresa a Jerusalén. ¿Qué pasó? Pues no sé, no aparece realmente qué fue lo que pasó. Iba como ayudante, pero decidió retirarse y sigue Pablo y Bernabé hacia arriba hasta llegar a Pisidia de Antioquía. No es esta misma Antioquía, es Pisidia de Antioquía, y llegan aquí. Y es a donde vamos ahorita a basar nuestro estudio el día de hoy del versículo del capítulo 13, empezando por el 42. Y quise hacer un desarrollo de esta predicación en tres puntos. Uno, vamos a hablar acerca de la obediencia, de ir y predicar el evangelio con denuedo. ¿Qué significa denuedo? Con valor. ¿Cómo vemos en Pablo y en Bernabé este denuedo? ¿Cómo ellos lo hacían? Obviamente Dios les había puesto esto en ellos, en predicar el evangelio con valor, con denuedo. Número dos, la elección de Dios para la vida eterna. Ese es un punto muy importante y de alguna manera ha sido muy criticado por algunos, pero la soberanía de Dios es increíble. Y confiando siempre en la obra, que la obra es del Señor. En que la obra del Señor. La obra es del Señor. Él la continúa, pese a nosotros. Pero Él nos llama a participar en su obra para obedecerle a Él en lo que hemos sido llamados a hacer, como dice Mateo 28, 19. Muy bien. Vamos ahora sí a entrar en la parte de la lectura de la palabra del Señor, y vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 13, capítulo 13, versículo 42, hasta el capítulo 14 al 7, versículo 7. ¿Y qué les parece si lo leemos alternadamente? Es decir, yo leo el primer versículo y ustedes leen el segundo. Y vamos a ponernos de pie para estirarnos poquito. ¿Ya lo tenemos todos? Igual está en las pantallas, no sé si se alcanza a ver. Perfecto. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 13, versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Estamos en él. Perdón. ¿En cuál, perdón? Ok, 14. Ay, me fui. Me fui. Dos. El 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Habiendo sabido, huyeron de Listra y Derbe, ciudades de Liconia, y a toda la región circunvecina. Muy bien. Dios bendiga su palabra. ¿Pueden tomar su lugar? Vemos cómo estamos observando, vamos a estar observando y luego después observando y cuando terminemos seguiremos observando. Cómo el Señor va haciendo su obra desde el principio. Desde el inicio del tiempo, Él lleva su obra y la va a terminar. Sin embargo, desde el inicio de su obra, Él quiere que el hombre, ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la obra del Señor. Cuando se cumplió el mandamiento, la promesa que Dios puso desde Abraham, Isaac, Jacob, que dio a los padres y luego puso un rey, que lo pidió el pueblo, Saúl, y luego puso un rey, David, y luego puso la promesa por medio de David, que nació Jesucristo, y luego puso el Redentor, llegó a su pueblo, y el pueblo pasó una cosa, no le creyó. Jesús, cuando vino, escogió a sus 12 discípulos, les enseñó lo que ellos debían de hacer. Cuando les enseñó, Él les mostró la redención que era en Cristo Jesús al morir en esa cruz, al resucitar de entre los muertos, al ascender al cielo y darle la ordenanza de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y enseñándole todas las cosas que Él los había enseñado y que no estarían solos, sino que Él estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Después vemos la historia de la iglesia. ¿Cómo se empezó a formar la iglesia? La vemos en los hechos de los apóstoles o los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles y vemos cómo la obra del Señor es llevada a través primeramente de estas 11 personas. Y luego Dios va hablando a otra persona. Cómo Dios va haciendo su obra, que primeramente iba puesta a los judíos, pero también la puso a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Eran aquellas personas que no eran el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios era el pueblo judío, al que en él había escogido. Pero ellos no le quisieron. Y en Hechos 9, hay una persona que se llama Saulo de Tarso. Y ese Saulo de Tarso un día tuvo un encuentro con el Señor. Él le conocía de inteligencia, sabía quién era, conocía la ley, era una persona muy estudiada, pero nunca había tenido un encuentro personal con el Señor. Cuando lo tuvo, él lo reconoció, él creyó en él y el Señor lo empezó a usar. Le mostró para qué lo quería. Y ese hombre fue obediente y siguió lo que el Señor le había puesto. El Señor le mostró que él iba a ir a llevar el Evangelio a los gentiles, a los que no eran judíos. Entre gentiles y judíos, quienes eran los gentiles en aquel tiempo eran los griegos, que eran personas que no pertenecían al pueblo selecto de los judíos, y eran como el fuchi. idólatras, claro, no tenían la ley, no tenían al Dios, no tenían la promesa hecha a los padres de un Mesías, de un Salvador, pues eran los, pues, ¿cómo es posible? No me puedo juntar con ellos, era, ¿cómo les digo? Vaya, era intolerante que un judío pasara tiempo con un gentil. No podían entrar en sus casas, era prohibido, la ley lo prohibía. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo es mostrado de la misma manera que es mostrado a los apóstoles, es llegado, es mostrado, es puesto en el corazón, en la persona de los gentiles, hay un gran gozo en el pueblo judío. No hay un gran gozo. Hay confusión. Pedro les explica a ellos que también la promesa es para el pueblo gentil, para los no judíos. Y algunos entendieron perfectamente esto. Y aquí vemos a esas personas. Cuando Saulo y Bernabé y Pablo van a la parte de Pisidia, de Antioquía, y llegan a las sinagogas a predicar, y ven lo que dice el versículo 42, cuando salieron de la sinagoga, los judíos, los gentiles, le rogaran que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Lo que les había hablado anteriormente en ese lugar. ¿Qué les había hablado? Hermanos, recuerden cuando nosotros, siendo judíos, dueños de la promesa de la redención de Cristo, desde la ley de Moisés, estábamos esperando al Salvador. Dios nos puso jueces, nos puso reyes. De David nació la simiente para que naciera Jesús. Jesús vino, no le creímos. Vino, murió, resucitó, vimos su gloria. Estamos aquí, nos ha mostrado esto. No les vaya a pasar que no crean como los demás. Bueno, ellos creyeron, dice el versículo 43, y despidió a la congregación muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos. ¿Quiénes eran los prosélitos piadosos? Eran los gentiles convertidos al judaísmo, considerados plenos en la comunidad. Es decir, eran gentiles, eran de los fuchi, que se habían convertido al judaísmo y habían adoptado todas esas leyes judaicas y todas esas tradiciones, algunas complejas judaicas, y ya eran judíos, eran prosélitos piadosos. Bueno, habían escuchado el Evangelio por medio de Pablo y Bernabé, y habían creído en el Señor Jesucristo, y había gozo. Decían, por favor, vengan el siguiente día de reposo, o sea, el siguiente sábado, con nosotros a seguirnos hablando. Y el 44 dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad. Y lo puse con colores para que vean, por ejemplo, los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron, o sea, las personas que sí creyeron estar en verde. Y luego, al siguiente día, el 44, de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre que estaban ahí escuchando la palabra de Dios, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Empiezan las cosas a no ir tan bien. Pablo y Bernabé llegaban a las sinagogas hablando la palabra del Señor. Claro, eran bien recibidos. Pablo tenía cartas libres para poder entrar a las sinagogas de los judíos. Más que él, imagínense. Vemos el currículum vitae de Pablo. Y claro, eran bienvenidos a las sinagogas. De hecho, le decían que pasaran, por favor, y que si tenían alguna palabra que dijera, pues se levantara y dijeran esa palabra, ¿no? Pero me parece que ya no les gustó tanto a los judíos. Y sobre todo cuando vieron la muchedumbre y de la gente que estaba siendo convertida y que estaban escuchando la verdad. La verdad para salvación, la verdad del Evangelio, la verdad que estaba haciendo brillar la luz del Evangelio en los corazones de los que no creían. Entonces, se enojaron los judíos, 45, pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Para esto, anteriormente en el 43, vemos que Pablo y Bernabé estaban persuadiendo, dice el 43, que persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Por qué instaban esto Pablo y Bernabé a los judíos y a los prosélitos del judaísmo convertidos? ¿Qué significa instar? Ellos estaban, les decían que tenían que permanecer, les exhortaban, les daban razones y argumentos para perseverar en la gracia de Dios. Recuerden que el judaísmo tenían demasiadas tradiciones, tenían que cumplir ciertos requisitos. Estaba la Torá, tenían otras cosas que ellos, si no las cumplían, pues estaban siendo infieles al judaísmo. Eran requisitos de requisitos. Y ellos, al momento de conocer la gracia del Señor para salvación, estaban diciéndoles: esto es lo que Cristo trajo, no más ley judaica, sino la gracia del Señor, ese favor y bondad no merecido ni ganado, que es un regalo para salvación en Cristo Jesús por la muerte y resurrección de Él, que había rechazado, pero no, ven, aquí está. Únicamente tienes que creer en Él. Y ellos creían, y obviamente los judíos se molestaban, pero Pablo y Bernabé instaban: permanezcan en la gracia, no regresen a esto, permanezcan en la gracia, sigan escudriñando la palabra, júntense, tengan compañerismo los unos con los otros. Y lo vemos más adelante cómo ellos se quedaban también en lugares para seguir predicando el evangelio. El 46, entonces, después de que los judíos empezaron a rebatirles en el 45 y empezaban a contradecir y blasfemar contra ellos con lo que ellos decían, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, eso es importantísimo, hablar con denuedo. Pablo y Bernabé hablando con denuedo. Hablar con denuedo quiere decir hablar con valor, hablar con seguridad, hablar con precisión. ¿Qué hablaban con precisión? ¿Qué hablaban con seguridad? Hablaban la palabra de Dios. Dijeron, fíjense, a vosotros la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. ¿A quiénes está hablando? A los judíos. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. ¡Pum! Imagínense el golpanazo a los judíos. Era necesario que yo les hablara a ustedes. Pero ustedes desecharon esto y no nos juzgan dignos de la vida a nosotros. Por eso nos hemos volteado a los gentiles. Los judíos no estaban nada contentos, les puedo asegurar. Estaban muy molestos de que les dijeran esto. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que estaba pasando ahí en el versículo 46? Recuerden, los judíos habían recibido más dirección y favores de Dios que cualquier otro pueblo en la tierra. Ellos habían recibido todo eso de Dios. Sin embargo, la descendencia, acuérdense, bueno, vamos a ir a la palabra de Dios en Romanos 9. Vamos a quedarnos en nuestras Biblias, Romanos 9, 4 al 5. Tengan su Biblia abierta, vamos a estar viendo algunos versículos. Dice que son israelitas, los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, al cual les dio sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Iba a ellos la promesa. Había algo especial para los judíos, pero ellos rechazaron la descendencia, los pactos, la adopción como nación, las promesas pertenecían al pueblo judío. Era para ellos, sin embargo, tercamente habían rechazado a Jesús para aferrarse a las tradiciones religiosas vacías. Ellos preferían seguir con sus tradiciones que realmente reconocer a Jesús como Salvador. Vamos a buscar en Mateo 15, del 8 al 9. Está hablando aquí el Señor Jesucristo y dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¡Qué increíble! Jesús mismo expresó enojo sobre sus maneras insistentes. Así que no debe sorprenderse que Pablo y Bernabé se disgustaran también cuando les dijeron que mejor volteaban a los gentiles. Pudiera entenderse que tal vez Pablo quería volver a los judíos, quería voltear a los judíos e envidiar a los gentiles por su salvación. Es decir, picarles. Sí, sí, pero ve, los gentiles ahora es la salvación. Tú, judío, tenías todo. Nos dieron todo, pero rechazamos. Ahora es para ellos, porque tú no lo quisiste. Romanos 11, 13, 14. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los que de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Es el apóstol Pablo, hablando a los gentiles, quisiera provocar a celos a algunos de los de mi sangre, quienes los judíos, y convertirlos al evangelio. Pablo tenía esa carga también. Él mismo, ese rechazo enérgico que tenía Pablo fue una muestra pública de que los judíos estaban equivocados. Pero él también, no obstante, él también esperaba que su propio pueblo judío con el tiempo se arrepintiera. Sí, él fue dado el mandato de ir a los gentiles, pero él quería que también los judíos se arrepintieran. Y lo vemos también en esto que acabamos de leer y en Romanos 9, del 1 al 5, ahí un poquito más atrás. Estamos viendo por qué Pablo reaccionó de esta manera cuando estaba con los judíos, que les dice, pues nos vamos a voltear a los gentiles ahora. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos. Amén. Pablo sentía esa carga por ellos. Aunque fue puesto para ir a los gentiles, él deseaba que también su pueblo se convirtiera. Iba a las sinagogas y cuando estuvo aquí en tanto en Iconio, que estuvo también en Pisidia de Antioquía, él hablaba tanto a judíos como a gentiles, pero parecía que eran más los gentiles que se estaban arrepintiendo que los mismos judíos tradicionalistas. Bien, sigamos. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con el nuevo, dijeron a vosotros, el 46, a la verdad era necesario que os hablase primero la verdad, la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces es la obediencia de ir a predicar el evangelio con denuedo, con valor. El apóstol Pablo y Bernabé tuvieron que hablar con valor. No les era nada sencillo el poder hablar en una sinagoga llena de judíos y llena de prosélitos, tampoco. Pero ellos tenían el Espíritu Santo, estaban llenos del Espíritu Santo, estaban preparados por el Señor para poderlo hacer. Y aparte tenían el llamado del Espíritu Santo cuando les había dicho en el capítulo 13, apartarme a Saulo y al Bernabé para la obra que les he encomendado. Y ellos de ninguna manera dijeron, vamos a hablar la palabra de Dios con miedo o con cierta precaución o nos vayan a hacer algo. Ellos fueron y hablaron con denuedo la palabra del Señor. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Generalmente podemos interpretar, y esta parte es la parte de la elección para salvación y la vida eterna. Y es un punto que es algo tan importante y es algo que cae dentro de la soberanía increíble de nuestro Señor. Y vamos a verla, vamos a tocarla un poco esto. Los gentiles, oyendo esto, ¿oyendo qué? Lo que el apóstol Pablo les había dicho a los judíos, que porque ustedes no creyeron, nos volteamos a los gentiles, y porque Dios nos mandó que fuéramos a los gentiles. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes están ordenados para la vida eterna? Generalmente podemos interpretar todos los que estaban ordenados para la vida eterna en tres maneras. Y yo puse aquí tres maneras. Uno, Dios en su bondad soberana hace la designación de algunos. Algunos han sido designados desde la eternidad para la vida eterna. Es decir, Él ya los tiene predestinados desde el inicio para la vida eterna. Vamos a ver algunos versículos. ¿Okay? Vamos a buscar Hechos 2:23. Si me acompañan, por favor. Okay, a este, entregado por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios, predestinasteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ya estaba predestinado la crucifixión. Okay, Romanos 8:29-30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Él tiene un plan, como veíamos al inicio del mensaje. El plan de Dios es que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiénes son los que el Señor ya tiene? En su soberanía, en su gran plan poderoso, perfecto desde el inicio, Él ya sabe quién es. Yo no. ¿Tú sí? Yo no. Pero sí tengo un mandato: ir y predicar el Evangelio, ir y hacer discípulos. ¿A quién? Si Pablo y Bernabé y los demás apóstoles supieran quiénes son los escogidos, pues irían seleccionando. O si yo supiera que no soy elegido desde el inicio, pues me duermo en mis laureles, ¿no? Pero es algo que está en el plan eterno y perfecto de Dios. Pero eso es del Señor, que ya nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Efesios 11:1. Efesios 1:11, perdón. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fuimos predestinados conforme como Él quiso. ¿Sí se fijan? ¿Conozco yo acaso cuál es el designio de mi Dios? ¿Conozco yo acaso quiénes son los elegidos? Algunos dijeran, no, es que son los 144,000 judíos que se van acá. Bueno, es otro rollo, ¿no? Pero realmente, ¿quiénes son los llamados para salvación? ¿Por qué en este lugar se salvaron todos los que estaban siendo, los que estaban ordenados para la vida eterna? Sí, no sé si me estoy dando a entender. Vamos a ver, Segunda Tesalonicenses 2:13, acompáñenme por favor. Segunda Tesalonicenses Pero nosotros debemos dar siempre, segunda. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Dos. Una persona tiene su libre albedrío. Ya vimos la parte número uno, que se puede entender de esta manera. Es Dios en su soberana voluntad, y lo vemos a la luz de la palabra del Señor, ya tiene un plan. Ya tiene quiénes van a ser o quiénes son los escogidos desde antes de la fundación del mundo, de antes de nacer. Él ya sabe en su soberanía quiénes son. Y nos ha predestinado, nos ha escogido de antes de la fundación del mundo. Y, dos, una persona tiene un libre albedrío que Dios le da, pero no lo puede ejercer hasta que Dios prepara su corazón. Dios soberanamente obra para abrir el corazón humano. Luego puede escoger cómo responder. Vamos a irnos a Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él va a convencer. Y pudiera darse esta manera de decir, pues es que Él nos va a convencer. Dios preparará el corazón para convencimiento. Y resplandeceré en mí la luz del Evangelio y seré convencido. Ok. Tres, Dios define un modelo. Obviamente un modelo. ¿Cuál es el modelo que Dios define para salvación? Es por medio de la fe en Jesucristo. Cada uno puede escoger o no, o rechazar la norma de Dios. En vista de esto, son ordenados los que creen en Jesús y cumplen sus requisitos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, dice todo, todo. Entonces, dice todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Quiénes son los que van a creer? Los que ya han sido predestinados, todos aquellos que han sido predestinados. Todo aquel. Entonces, cuando Dios, en la palabra de Dios, se refiere, ¿quiénes van a ser salvos? ¿Quiénes son los que fueron ordenados para la vida eterna? Son todos aquellos los que Dios ya nos ha visto sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, desde antes de la fundación del mundo, que en un tiempo nos resplandeció la luz del Evangelio y el Espíritu Santo nos convenció de pecado y decidimos confiar en Jesucristo y confesar nuestros pecados y creer en Él para salvación y vida eterna. Y el Espíritu Santo nos ha sellado. Esos son los que hemos sido escogidos desde la fundación del mundo. Pero yo no sé quiénes son, pero sí sé que tengo un mandato. Es ir y predicar el Evangelio. ¿A quién? Y Dios se encargará. Dios se encargará de ver quiénes son o de abrir los corazones que Él ya tiene predestinados para su honra y su gloria, para salvación. ¿Ok? Él es soberano, Él en su plan, Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabemos acaso nosotros quiénes son los que van a ser salvos? Entonces nos corresponde hacer ¿qué? Ir y predicar el Evangelio. Versículo 50. El 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Los gentiles que estaban ahí se regocijaron y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero, 50, los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Todo parecía ir viento en popa, viento en popa. Y así cuando nosotros vamos y se van a un anexo o enseñamos en algún grupo pequeño o enseñamos escuela dominical o con algún vecino, todo va viento en popa siempre, todo es perfecto, ¿no? Nunca hay ninguna cosa que nos impida seguir adelante, siempre la obra sigue. Pues no. Hay un enemigo que siempre está dándole y dándole para que la obra del Señor no continúe y pone trabas. Entonces, no fue la excepción con ellos. Las mujeres piadosas y distinguidas. Generalmente, esas eran mujeres ricas, viudas de dignatarios de la ciudad, que estaban desilusionadas con las características terrenales, que eran demasiado humanas de los muchos dioses griegos y romanos. Recuerden que esas provincias fueron conquistadas por griegos y luego por romanos, que eran idólatras. Y luego ya estaban ahí los judíos. Para ellas, el judaísmo, con sus elevadas normas morales y tradiciones y un solo Dios, era una muy buena alternativa y era muy atrayente. Como matronas ricas, tenían más influencia política en Antioquía de Pisidia que en otras partes del imperio. Entonces, los judíos que se oponían a Pablo solicitaban su ayuda para darles en la torre, obviamente. ¿Y qué hacían? Pues hacían revueltas. Y todos aquellos que estaban en contra de Pablo, no obstante también esos gentiles que tenían sus dioses, esos griegos, pues tampoco querían que los que adoraban a esos dioses, pues adoraran al Dios vivo, único y verdadero. Y empezaron a hacer revueltas y empezaron a tratar de expulsar y algunas veces de apedrear a Pablo y Bernabé. Total, los expulsaron en sus límites, el versículo 50. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. ¿Qué significa sacudir el polvo de los pies? Sacudir el polvo de los pies era una costumbre judía en señal de desprecio. Aquí indica un disgusto con quienes rechazan la salvación y no reciben a los apóstoles. Lucas 9, del 1 al 6. Vamos a irnos a Lucas 9. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y les envió a predicar el Evangelio de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y dondequiera que no os reciban, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. ¿Sí? En testimonio contra ellos. Y luego, Marcos 6. Marcos 6, del 7 al 12. Es el Evangelio según San Marcos. Y vamos a irnos al 10. Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Imagínense, estaba hablando Jesús a sus discípulos. Entonces, no sé cómo sacudió el polvo a sus pies, no sé qué le hacían así, yo no sé cómo le pudieran hacer ellos, pero estaban sacudiendo el polvo de sus pies. Yo lo haría con las manos, ¿no? El polvo de sus pies es enseñanza del Señor Jesucristo y se fueron. ¿Y a dónde se fueron? Se fueron a Iconio. Pero ellos entonces sacudiendo el polvo de sus pies se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pablo y Bernabé habían instado, habían hablado con denuedo, habían dado todas las herramientas, todo el conocimiento para que el pueblo creyente siguiera estando en la gracia. Obviamente, cuando ellos se retiran, el pueblo sigue, porque tiene ese conocimiento. Ellos siguen amando al Señor, siguen perseverando en la gracia de Dios. Vamos a irnos. Híjole. Entonces, pese a las circunstancias, los discípulos estaban llenos de gozo y llenos también del Espíritu Santo. Okay, vemos la elección de Dios para la salvación de la vida eterna, confiando siempre en la obra del Señor. En el capítulo 14, versículo 1, aconteció en Iconio que entraron los discípulos a la sinagoga de los judíos, lo mismo que hicieron en Pisidia de Antioquía, lo mismito. Llegaron a la sinagoga de los judíos Y hablaron de tal manera que creyó gran multitud de judíos, lo mismo que pasó allá, y asimismo de griegos. Más, otra vez, híjole, más los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, fíjense, se fueron. Dijeron, pues vámonos, vámonos a regresarnos, no sé a dónde, pero... Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando otra vez, con denuedo, con valor. ¿Y por qué insisto tanto en estas palabras? Porque si no hay esto, no hay esto, no hay esta pasión, no hay este denuedo, no hay este valor, cuando compartimos la palabra del Señor, pese a que estemos cansados, tengamos mucho trabajo, pese a que nos hagan el fuchi cuando hablamos la palabra del Señor, o el vecino nos diga, ay, viene otra vez el huyón este a compartirme la palabra del Señor, no sirve de nada. Tenemos que hablar con denuedo, con valor, la palabra del Señor, y es lo que están haciendo ellos, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Todavía confirmaba el Señor que lo que estaban haciendo venía de parte de él. Increíble, gloria a Dios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido esto, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Iconia y a toda la región circunvecina. Ellos, recuerden que estaban en Iconia, de Iconio, y estaba lo que era... Listra estaba a 30 kilómetros de Iconio y Derbe estaba a 100 kilómetros de Listra, aproximadamente. Entonces, pues, se fueron, ¿no? ¿Pero qué hicieron? Se fueron, se escondieron en una cueva y ahí se quedaron hasta que el Señor tuviera misericordia de ellos. Y allí predicaban el Evangelio. De la misma manera que en Antioquía de Pisidia, Pablo y Bernabé entraron a la sinagoga y hablaron el Evangelio y creyeron gran multitud. No por su elocuencia, es porque el plan de Dios así era. Y es porque él había capacitado a Pablo y Bernabé para eso. Y era el plan de Dios. De la misma manera hubo rechazo por el Evangelio, igual que en Antioquía, en Pisidia de Antioquía, creando divisiones por las cuales se detuvieron allí mucho tiempo, no huyeron. Sino que hablaban con de nuevo la palabra de Dios, la palabra de su gracia. Por medio de señales y prodigios, el Señor mismo confirmaba la predicación de Pablo y Bernabé en ese lugar. Pero las divisiones son estrategias que Satanás usa para tratar de echar abajo el plan de Dios, siempre. Entonces, no se preocupe, cuando vea que hay divisiones, muchas veces en lugares donde la obra del Señor se está haciendo. Porque ahí alguien sabe que hay gloria a Dios, que se está dando la gloria al Señor. Y hay alguien que no quiere que eso se haga. Y siempre se van a levantar divisiones para que esto suceda. Pero permanezca, inste a su hermano a permanecer en el Señor, en la gracia del Señor, para que sea fortalecido día a día en él. Entonces, al correr peligro de muerte, huyeron a Listra. La retirada no es siempre una acción cobarde, particularmente cuando la retirada implica más oportunidades de llevar el Evangelio del Señor. No fue cobarde lo que ellos hicieron, al contrario, fue una oportunidad de llevar el Evangelio a esos lugares donde todavía no llegaba la palabra del Señor, o que el Señor ya tenía el plan, el Espíritu Santo, diseñado, donde les había enviado a llamar a Pablo y a Bernabé, el Espíritu Santo, desde que estaban en Antioquía. Vamos a concluir. Híjole, si alcanzamos, no se preocupen, faltan 30 minutos más. No es cierto. No se crean. El Espíritu Santo apartó a Pablo y Bernabé para la obra que les había llamado a hacer. Primer viaje misionero. Y lo vimos en el mapa. 2. Dios convence de pecado a quienes van a ser salvos para su gloria por su soberanía. El trabajo encomendado por Dios a Pablo y Bernabé fue llevar el Evangelio con valor a los judíos y gentiles, dándoles razones por las cuales permanecer fieles al Señor. 3. Pablo y Bernabé enfrentaron peligros por causa de la verdad del Evangelio, pero Dios confirmaba su poder y protección a ellos, confirmando su obra con señales y prodigios. La obra es del Señor. La permanencia en obediencia a Dios hizo que los discípulos perseveraran en la predicación del Evangelio en Iconio. Tuvieron que huir a Listra y Derbe, pero siguieron predicando el Evangelio con denuedo. La retirada no es siempre una acción cobarde, particularmente cuando la retirada implica más oportunidades de testificar y llevar el Evangelio a otros que aún no lo conocen. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque Él es bueno. Y gracias a Dios porque esa misma encomienda que el Espíritu Santo en Antioquía dio a Pablo y Bernabé y dijo: apártame a Pablo y Bernabé para la obra que les voy a encomendar, es la misma que te ha encomendado a ti y a mí en Mateo 28, 19. La misma. Dios tiene un plan desde el inicio. Y Dios lo está llevando, con o sin ti. Dios lo está llevando y Dios es fiel y terminará su plan y su obra. Y Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Dios te ha llamado y Dios me ha llamado a ser obedientes, a hablar la palabra de Dios con denuedo, con valor, a dejar bancas, ya a dejar las bancas, ya a dejar las bancas y servir al Señor con denuedo, con valor. Los discípulos se enfrentaron a dificultades. Si tú enfrentas una dificultad en llevar la palabra del Señor, habla con el Señor. No debes de llevar una dificultad en llevar la palabra del Señor. Al contrario, debe de darte coraje, por así decir, debe de motivarte a llevar la palabra del Señor. Debe de motivarte a aprender más de Él, a llevar una comunión más cercana con Él. Debe de como discípulo ser Cristo el centro de tu vida. Debes de vivir en la palabra de Dios, debes de orar con fe, debes de congregarte en una iglesia, debes de dar testimonio a los demás, debes de servir en el ministerio a los demás, para la honra y gloria del Señor. Si tú o si yo como creyente no estamos haciendo esto, no estamos siendo verdaderamente discípulos del Señor. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque ella nos enseña, Padre, nos redarguye, nos corrige, Padre, nos lleva a entender tantas cosas que el mundo jamás, jamás nos va a llevar a entender de una manera correcta. Nos instruye. Gracias, Padre, por el amor que has tenido para con nosotros, en que como esos 12 discípulos, Señor, que tú llevaste contigo a enseñarles de viva vida, Señor, junto con ellos, ellos estuvieron contigo, Padre, les has enseñado y han visto todo lo que tú hiciste, Padre, este ministerio hermoso, perfecto, Padre. Ahora, Señor, sin verte, pero leyéndote, lo podemos tener también, Señor. Y más bienaventurado es aquel Señor que sin ver ha creído. Gracias, Señor, también porque nos has llamado a servirte y nos has llamado a participar contigo en esa obra hermosa, perfecta, Señor. Gracias por tu soberanía, Señor, porque si estamos sujetos a ti, Señor, podemos hacer todo, pero separados, nada. Ayuda a que nuestros corazones, Señor, siempre esté el denuedo de hablar tu palabra, Señor, de dar testimonio a los demás, de que tú moras en nuestras vidas, Señor, y que tú tienes un plan perfecto y que tú quieres que la persona a quien estemos hablando no se pierda, sino que proceda al arrepentimiento, Señor. Danos el mismo sentir también que hubo en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra también expuesta en Celaya con mi hermano Raúl. Bendícele, guárdale. Y, Señor, nos ponemos en tus manos para hacer que nos ayudes a ser fieles y llevar tu palabra con denuedo. Y llevar tu palabra sin temor. Y llevar tu palabra, Señor, conscientes de que tú nos capacitas y que vas con nosotros a donde vayamos. Porque fiel eres tú. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde.